Aquí estoy en San José de Mayo, República Oriental del Uruguay.
Escuche, Vité, te vio el documental, imagino, ¿no? Estaba mirando ahí en YouTube que quedaron un montón de partes afuera, pero lo vio.
Sí, sí, quedaron un montón de partes afuera, lo vi, y una pequeña corrección, no es una corrección, es un comentario, no participamos todos, somos cuatro de los siete, los otros tres no participaron. Bueno, alguna diferencia con la productora. Yo participé, me encantó, vino Anima Film, perdón, que es lo que hicieron el jesuita, el Papa Francisco y el documental de Guillermo Vilas, acá vinieron a Uruguay, hicieron una cuarentena, estuvieron 15 días conmigo, una experiencia inolvidable, imagínense de la vida que vengo, a pasar a ser una estrella, que una productora viene a filmar con uno, es muy fuerte. Así que bueno, aquí estoy, sí lo vi, quiero decirles que está primero en el mundo en habla inglesa. Ese es el reporte del día de hoy. Creo que está primero en la Argentina, segundo en Uruguay, 10 países top 10 y primero en el mundo en habla inglesa. Así que bueno, todo un logro.
Todo un logro, sí, realmente. Igual de todas maneras estaba mirando, Vitete, que hace un tiempo, en enero, justamente para la fecha que se hablaba de los 16 años del robo del siglo, había hecho declaraciones donde hablaba de traiciones que no se han conocido. En este video, ¿conocemos las traiciones que hubo entre los miembros de la banda?
No, hay, yo no creo en las redes sociales y soy muy hablador, pero hay solo una que está muy subrepticiamente contada, que yo siempre la destaco porque yo soy un señor muy mayor, tengo 67 años y me gusta decir las cosas de frente. Cuando la vean y lo detienen a Fernando Araujo en la sierra, él dice, bueno, detuvieron a García Volter, seña que van a venir por mí. Era el único que sabía dónde estaba Araujo, era García Volter. Entonces digo, ¿qué quiso decir? Que lo traicionó, lo delató, lo mandó en cana. Y ese dicho, con nombre y apellido.
Ahora, cuando uno mira el documental, no, perdón que lo interrumpa, siente más allá de todo que si no hubiese habido nadie que hablara, esto quedaba, nadie se enteraba de lo que había pasado ni cómo había sido.
Estamos totalmente de acuerdo. Hace 15 o 16 años que hago nota con todos los periodistas y siempre digo lo mismo. No, dice, pero yo escuché que un policía dijo, que un fiscal dijo. Sí, pero la causa habla por sí sola. Hasta el octavo cuerpo de expediente, que son como 40 cuerpos, no hay nada. No hay nada. Todo arranca con la delación de la señora Alicia Di Tullio. Después dicen, no, pero hubo un teléfono, ya los teníamos. Casi lo habíamos detenido. También recordemos que no es ahora, porque esto es un documental, que la película que interpretó haciendo de mí Guillermo Francella, cuando los ladrones nos vamos del banco, la policía prácticamente se va con nosotros pisando los talones. Pero es ficción, porque el expediente dice que nosotros no fuimos 4 menos 20, y la policía, el grupo Halcón, entró a las 7 de la tarde. Hoy hay una muy linda nota en el diario La Nación, donde habla el negociador del grupo Halcón, el señor Cileo, que en realidad no es exacta, pero bueno, una linda nota.
¿Por qué? Porque no es exacta. Usted era el negociador por parte de la banda, el hombre del traje gris.
Era el hombre del traje gris. Lo mandé a terapia al señor. Ahora 15 o 16 años después dice que es un capo y que prácticamente él nos permitió robar el banco. El otro día hacía, pero ya no fuimos del documental al hecho real.
El otro día hice
una nota, no me acuerdo con alguien, no sé qué, y muy guarango. Yo le digo, bueno, para. Quitémonos el calzón, hablemos a calzón quitado. ¿Se ha reído ese hombre o mujer? No recuerdo. El negociador del grupo Halcón y el grupo Halcón no liberó nada. 23 rehenes. Cuando yo me fui, que era el último, era el negociador de los delincuentes, aclaremos que es un robo, que es un hecho ilícito, cuando yo me fui, quedaron 23 personas en perfecto estado, o sea, no rescataron nada. Yo los dejé a la buena de Dios para que ellos se los encuentren. Así que bueno, ahí ya generé una tremenda polémica, ¿verdad? No sé, creo que el hombre ya le pidió otra vez turno al terapeuta. Hijo de mí.
Mati.
Vitete, ¿cómo estás? Soy Mati Lojo, buen día.
Ahí está Mati, ahí está.
Hola Mati. Sí.
No, ¿sabés qué? Yo te quería consultar. Yo tengo la película vista, me encantó el documental, no lo vi. Acá está Nico en la mesa, que después por ahí también se va a meter, que sí lo vio el documental. Vi un poquito nada más, pero todo el mundo habla de que hay una joya más allá, y no quiero herirte el ego, la verdad, disculpame si lo hago, no quiero herirte el ego, pero hay una joya del documental que es Fernando Araujo. Y lo hasta lo, directamente lo catalogan como imposible de ficcionalizar. Muy bueno el laburo de Peretti, pero que prácticamente verlo a él contando y de la manera y de las cosas, vos me podés, más allá del documental en sí, si el documental, primero decime si el documental lo retrata así, tal cual es a Fernando, y después me podés decir o me podés dar dos o tres líneas de Fernando, quién es, cómo es.
Mirá, el ego no. Yo no puedo saber si lo que él contó es verdad o no, porque yo conozco la verdad, la realidad. Yo te voy a dar dos o tres líneas de Fernando. El documental dice que todos tenemos antecedentes penales menos dos, que es Fernando Araujo y que es García Volta. Sí. La causa, la realidad del expediente dice que no, que Fernando Araujo tiene antecedentes penales por robos menores, incluso por robar un taxi. Entonces digo, con esto resumo. Después tiene una obra de arte, hace 15 años, no ha hecho otra. Tenemos dudas que si es de él. Ayer me llamó una chica de Argentina para ver si yo le pasaba el contacto porque quiere hacer una exposición de su arte. Es un personaje que creó, y yo le paso el dato si ustedes quieren, lo creó Rodolfo Palacios en el libro Sin Armas ni Rencores. Y después se lo devoró el personaje al escritor. Está bien, es un personaje, está muy bien logrado, hay una película que no está tan buena y hay un documental. Si es verdad o es mentira, hay varias versiones. Unos dicen que está sobreactuado, que está libre, que tiene un libreto.
Pero vos planeaste un robo con él. Digo, claro. Vos planeaste un robo con él, digamos.
No. Él lo planeó.
Ajá. Él lo planeó.
Ajá.
Él lo planeó. Yo lo ejecuté.
Bueno, pero cuando no digo, se juntaban.
¿Viste? Tú no viste el documental.
El documental no lo vi, ¿no?
Cuando arranca.
Está bárbaro.
Cuando arranca todo esto, sí. La señora Feudales lo vio. Él arranca, dice, ¿por qué robé un banco? Es mucho. Si éramos 7 personas, yo digo, ¿no? ¿Y por qué robé? Se dice porque robamos. ¿Eh o no? Capaz que me hiere en la inteligencia, capaz. ¿Alguien cree que un fumanchú, un adicto a las drogas, fisura, porque se fuma un porro, va y roba un banco con un revólver de plástico? Es muy difícil para nosotros que pertenecemos, yo pertenecía a ese medio, robarlo con un arma de verdad. Imagínate un arma de plástico. El tipo tuvo que recurrir a pesados del delito, como es Beto de la Torre, como es el Doc, como es el nene que entró conmigo, como soy yo, como es Julián Salo Echeverría, que quedó afuera en la camioneta. No hay que hacer apología del faso y del robo.
Claro.
No cualquier pibe va y se fuma un faso y roba un banco, seguramente lo maten, o vaya y se coma 15 años.
Ah, espérame una cosita, entonces, ahora,
para
Vitete,
mí
Ever...
gusto,
sí, pa... sí. Sí, te escucho.
Yo digo, para mí gusto, el director, Matías,
sí,
Ginsburg, le quedó demasiado romántico, muy apologético. No es tan así, no es un personaje. Fíjate cuando entra Araujo al banco, entra, tú no lo viste,
no.
Feudales lo vio, sí. No sé, Nico también.
Sí,
entra
Nico también. Sí.
Con un pantaloncito blanco medio maraca y se manda un taquito, una payasada. Entonces los pibes que ven esto dicen, lo viste, Feudales. Entra una payasada ahí. Bueno, entonces los pibes dicen, chao, le hago un taquito ahí en la entrada y voy con un banco. No, les quedó muy romántico. Primero en el mundo en habla inglesa, top 10 en 10 países, 8 idiomas se tradujo, pero para mí que soy un viejo loco, muy mayor, 67 años, es muy romántico y apologético de la droga y el delito. Después que lo veas, Matías, me contás.
Dale, después lo charlamos.
Sí, no, más allá de lo apologético de la droga y el delito, sí es cierto, hay algo que dice el documental, que para todos, y esto es una fantasía que tenemos en general todos los argentinos después de lo que pasó en el 2001, el robo del banco en ese momento se convirtió como una especie de revancha tremenda después de que se habían quedado. Sí. Por más que uno entiende que ustedes estaban llevándose el dinero de gente que lo había metido ahí adentro para que el banco no se lo quedara. Pero es un detalle, ¿no? Ahora lo que te quería...
Otra crítica, Saudane, tú que lo viste. Dice, aquí nadie perdió, ¿verdad? Aquí ganamos todo. No, yo tuve 4 años detenido.
Sí, para mí perdió la gente que... O sea, porque no sé cómo habrá sido la respuesta del banco frente a las cajas de seguridad, si lo obligaron a pagársela o no. Sí. No sé cómo es, porque no se puede reconocer.
Acordate que tiene... Ahora, antes se llamaba de otra manera, que tenía una reaseguradora que era Santander y se lo comió. Claro. El Banco Río marchó. Claro. Así que no todos ganamos. Y los 23 rehenes que yo intentaba por todos los medios que estuvieran cómodos, que hablaran por teléfono, nada, la pindonga. Son 23 rehenes privados de su libertad. Sufriendo, casi digo una guarangada que dije el otro día, pero era horario de noche. A las minas se les adelantaba el pedido del susto que tenían. Son rehenes. Yo era un ladrón que los tenía privados de su libertad. Bueno, viste, mi doble moral me traiciona a veces. Me pongo
escúchame, Pitete, ¿pero es verdad que las armas eran de juguete o eso fue una treta judicial? Sí, no me lo vas a decir. Sí. ¿Eran de juguete?
Ahora, sí, allí quedaron. Después dice el policía Serrano, dice, no, era en el documental, no, era una Browning 2000. ¿Y qué te va a decir ahora? ¿Qué salame? ¿Me comí los mocos? No. Después dice el negociador del grupo Halcón, no es fácil, dice, pero seguramente eran de verdad. Eran de plástico. Por algo estamos en íntegro en el mundo, en todo el mundo, cagándonos de risa de esto, porque fue así.
¿Te pagaron bien por hacer el documental?
Sí, muy bien.
Si en no lo hacía.
La productora Anima Film me pagó en tiempo y forma, una cifra muy importante.
Igual ¿ganaste más con el documental o con el choreo?
No me acuerdo, yo era el choreo la que me llevé. Chicos, tengo que cerrar mi comercio, los tengo que dejar, me encanta hablar.
No te vayas, Vitete, tenemos 1000 preguntas para hacerte. No nos hagas pero esto. Tengo, un ratito más, tengo que cerrar, ya lo cerrás.
Tengo que bajar las rejas, cerrar
mi comercio. Decime, ¿se quedaron con la plata o devolvieron todo?
Bah, viste que ya se me cortó, feudales, antes de...
Viste, no, es ese tema el que tiene que cerrar el negocio. Pará, entonces te corro a otro tema. Porque a ustedes lo ven como una especie de justiciero. Vos sabés que cada vez que hacemos notas con ustedes o con vos, mucha gente se enoja
conmigo,
de hablar
conmigo.
Sí,
con vos. No hay
es
otro.
Es verdad. Se enoja
en redes sociales.
Sí, pero viste que se enoja mucha gente de que los periodistas entrevistamos a, en este caso, un delincuente, digamos, ¿no?
Capo, marito, capo, te quiero. Minas que dicen te amo, y yo les contesto, estás loca, estás fumada. Mirá que es mentira eso de la marihuana.
Bueno.
Sí, nos idolatran.
Ahora, Vitete, hay una parte que es esta parte de justiciero que marcaba hoy Feudale con el tema del robo a un banco. Sí. Capaz que después los bancos, no sé si se reivindicaron, pero hoy por ahí ya no tienen la misma fama terrible que tenían, o hay otros que adquirieron peor fama. ¿Hoy sería lo mismo? ¿Hoy para ser un justiciero en la sociedad habría que robarle un banco o habría, no sé, que robarle un político, por ejemplo, el primero que se me ocurre?
Y yo qué sé, amigo. Yo robar no está mal. Es delito y para mi grey católica es pecado. Está muy, muy mal. Pero nunca es bueno robar. Nunca es. El otro día le dije a mi amiga Pia Show, le dije, che, soy un estúpido, un guarango, un imbécil. Me dijo, ¿qué te pasa, marito? Le dije, me he perdido la vida de no llevar a mi hijo a la escuela. Se cagaba de risa, pero es eso, amigo. Acá es todo pérdida, no hay ganancia. Está divino, mis redes sociales, miles y miles de seguidores que me dicen, yo que sé, qué marca de slip usás. Son peores que yo. Entonces digo, acá nadie ganó, todos perdimos. El único que ganó es el libretista
del documental.
¿Cómo los quiero, mis amigos? Llámenme en otro día, por favor. ¿Cómo los quiero?
Yo quería hablar con vos, Vitete. Bueno, está bien, te vamos a llamar otro día. No te vamos a hablar de qué hiciste con la plata.
Llámeme temprano, usted empieza su programa a las 10.
Sí. Te llamo a las 10 de la mañana.
Bromeaba con su productor y me dijo, ¿con quién voy a hablar? Le digo, con Marcela Feudale. Le digo, espere que la voy a googlear a ver quién es.
La enana Feudale.
El que no conoce a Marcela Feudale en Radio y TV... es un marciano. Pero yo, para abusarme, a mí siempre me gusta pelearme con alguien, le dije a su productor, bueno, la voy a googlear a ver quién es. Soy el peor.
Está bien, chicos, te gusta, sos peleador.
Sí. Igual buen choreo pegaste, porque tenés un negocio que cierra a las 11:30 de la mañana. O sea,
sí,
que ahí
sí,
tenés...
pero porque tengo que llevar a mi hijo a la escuela, tengo que... Soy un padre muy presente. Mi hijito Luciano Antonio, de 6 años y medio, soy un padre presente. Los quiero mucho. Señora Feudale, agendemos un día temprano y nos recagamos de risa.
Te venís
dale,
a La Plata.
Dale, dale, vamos a hacer una nota más temprano. Le vamos a decir ahí a la producción.
Después que Matías vea el documental, y aquí hablo con Nico también. Un fuerte abrazo.
Dale, dale. Un abrazo muy grande.
Hasta la próxima. Chao.
Gracias, hasta luego. Bueno, ahí estábamos con Vitete Sillanes. Sí, es cierto que hay mucha gente que se enoja. ¿Mm?